durante esta pandemia hemos luchado con muchas cosas. En principio contra el propio virus, hemos luchado contra la estupidez humana y también hemos luchado contra los mal nacidos, por decirles de alguna manera, aquellos que se dedicaron a instalar campañas para desviar el eje de la atención, instalar noticias falsas. Y creo que los divulgadores van a merecer un premio aparte también, aquellos que se encargan de desmentir las barrabasadas que se dicen todos los días. Y entre ellos, sin dudas, está el biólogo molecular radicado en los Estados Unidos, que es Ernesto Resnick, que ya salió con nosotros. Ernesto, el gusto de saludarte, tenerte acá con el Zoom, te estamos viendo. Gracias por estar con nosotros nuevamente.
No, un placer para mí y gracias por esas palabras.
Ernesto, para hablar un poco de lo que es el debate actual y de la coyuntura que tiene que ver con la alternativa de aplicar segundas dosis con otras marcas de vacunas. Lógicamente, por esto que decía al principio, hay algún sector de la población que teme, que duda. ¿Qué nos podés explicar al respecto, no?
Sí, yo personalmente yo fui un propulsor de esta solución, no tanto solamente como solución por la falta de segundas dosis, sino porque desde el punto de vista inmunológico, científico, es realmente lo mejor que podemos hacer. Y hoy ya estudio tras estudio nos muestra que dos dosis distintas de distintas vacunas es mejor. Y esto, literalmente, estudio tras estudio, ya han habido 6-7 estudios, muestra que dos dosis distintas es mejor que dos dosis iguales, aun cuando las dos dosis iguales son de las mejores vacunas, como por ejemplo Pfizer, ¿no? Hay varios estudios en los cuales la mezcla de Pfizer con AstraZeneca es mejor en cuanto a los datos de inmunidad, ¿no?, que dos dosis de Pfizer misma. Ayer mismo hubo otro nuevo estudio hecho un poco por error, ¿no?, en India, en la cual la gente que se había vacunado con AstraZeneca se le dio una segunda dosis de una de las vacunas indias, Covaxin, es una nueva vacuna que en realidad no se usa en ningún lado salvo en India, pero los resultados fueron iguales. Ese grupo de, si no me equivoco, fue unas 20 personas a quienes por error les pusieron una segunda dosis de otra vacuna, los resultados inmunológicos fueron mucho mejor de esa mezcla que AstraZeneca sola. Creo que es, ¿por qué digo que es mucho mejor? Bueno, en principio porque dos vacunas distintas pueden producir una diversidad inmunológica, abrir el espectro de respuesta inmune que dos dosis de la misma vacuna no podría hacer, porque bueno, es la misma vacuna. Una segunda dosis de una misma vacuna te mejora la respuesta inmune, pero no la diversifica. Esto hace eso. Eso es lo que muchos inmunólogos, justo ayer también veía uno de los inmunólogos más conocidos del mundo, un italiano, Sette, decía precisamente eso, que creía que esto es lo mejor que podríamos hacer, y es una solución que antes no estaba a nuestro alcance, ¿no?, porque no hubo nunca antes una enfermedad para la cual tuviéramos más de una vacuna. Ahora tenemos 10, por lo menos. Solo en la Argentina ya hay 6 vacunas.
Ernesto, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Guerrero, desde Radio Nacional Viedma. Y leyendo parte de las declaraciones, de las entrevistas que le han realizado los últimos días distintos medios en nuestro país, encuentro un título que dice: la próxima etapa es hacer que el virus deje de circular en la comunidad. ¿Cómo habría que hacer esto? Y digo, además, supongo que el principal temor es que en la medida que se prolongue la circulación, la posibilidad de que una de las variantes ya no pueda ser combatida con las vacunas actuales aparezca, ¿no? ¿Ese es el riesgo más grande?
Exactamente, a mediano o largo plazo ese es el riesgo más grande. A corto plazo, bueno, las vacunas funcionan con todas las variantes, así que cuanto más vacunados hay, menos problemas hay. En estos momentos, por ejemplo, en Estados Unidos hay una gran preocupación. Tenés varios estados del sur que en estos momentos, incluido Florida, han alcanzado el pico de hospitalizaciones que no habían alcanzado antes, ¿eh? Y mirá que Florida sí la tuvo mala. Sin embargo, ahora es uno de los estados que tiene, no llega, creo, al 50% de vacunación. Es uno de los estados que están en esta, lo que algunos llaman la pandemia de los no vacunados, ¿no? Entonces, esto también es a corto plazo, es vacunar a todos los que se pueda, primero con primera dosis, después, una vez que completamos un poco eso, que Argentina está casi en eso, empezar a vacunar con segunda dosis, y ahí estamos con las mezclas de vacunas, porque vamos a evitar la mayor cantidad de contagios por esta nueva cepa, esta nueva variante Delta, que realmente es mucho más contagiosa.
Ernesto, buenas tardes. Flavia Caruso te saluda desde Radio Nacional El Bolsón.
Hola Flavia, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Bueno, consultarte en primera instancia cómo viene esta nueva cepa, ¿no? Esta nueva cepa que nos alarma y nos pone atentos y atentas, que es la Delta. En ese sentido, consultarte qué opinión te merece la vuelta a clases con esta presencialidad, esto que en algunos municipios tienen ganas como de romper las burbujas, por decirlo de algún modo, y que el estudiantado pueda estar en un aula común, casi normal. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la cepa? ¿Qué pasa con esa normalidad? Y si te animas, ¿cuánto falta para que nosotros como argentinos y argentinas lleguemos a ese tan preciado objetivo? ¿Cómo se logra?
Sí, la primera pregunta de Delta, y recién mencionaba el ejemplo de Estados Unidos, y en Estados Unidos hay una gran, gran preocupación con las escuelas. Hoy miraba las noticias de CNN y las otras cadenas, están todos con el tema Delta y escuelas, porque en menos de un mes empiezan las clases en casi todo Estados Unidos, en algunos lados ya comenzaron, y el temor es que con esta variante tan contagiosa y que aparentemente ha puesto más niños y niñas en hospitales. En varios de esos estados del sur que decía con menos vacunación, el índice de hospitalización de los niños y niñas ha aumentado. Todavía no sabemos si es realmente tiene que ver con que afecte más a los niños o simplemente que es tan ultra contagiosa que cada vez se están contagiando más. Ese es un problema serio cuando con las escuelas y estos días es el motivo de preocupación, porque bueno, poner a 30 niños, niñas juntos en un aula, sabemos que es un problema, hacen falta medidas de paliativas bien fuertes, aireación, ventilación, barbijos. A mí me preocupa un poco, en algunos lados en Argentina se está hablando no solo de que, bueno, volver a clase, que es lo que queremos todos, sino que hasta de dejar de lado alguna de las medidas de distanciamiento, poner más niños y niñas en las aulas que antes. Eso parece una receta para un desastre, ¿no? Como dijo algún epidemiólogo estos días, lo último que queremos es crear una pandemia de menores, ¿no? Y eso es una posibilidad con una variante que es tantas veces más contagiosa que la original que conocimos.
Hola Ernesto, ¿cómo te va? Pablo te saluda desde Ingeniero Jacobacci.
Hola Pablo.
Estaba escuchándote con atención y estaba pensando, ¿no? Porque la ministra de Salud de nuestro país hizo el anuncio de la posibilidad de una tercera dosis, ¿no? De una tercera aplicación. Supongo que esto va de la mano al sector etario más grande, ¿no? ¿Ves hacia el futuro la posibilidad de que tengamos que vacunarnos en forma anual hasta que la gran mayoría de la población a nivel mundial esté vacunada?
Sí, primero en cuanto a la tercera dosis, yo creo que en estos momentos todavía realmente no hace falta. Estoy de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, con el FDA de Estados Unidos, que todos dicen en estos momentos las vacunas funcionan. Está claro, los datos de Reino Unido son muy claros. Los datos de Estados Unidos, donde decía hay una pandemia de los no vacunados en el sur, pero en el norte, con los vacunados realmente no estamos viendo el problema. Eso quiere decir que las vacunas funcionan, con dos dosis parece más que suficiente. En general, una tercera dosis de la misma vacuna, en mi experiencia personal vacunando animales, es casi inútil, agrega muy poco. Ahora, si a lo mejor la tercera dosis es de otra vacuna, bueno, reforzás un poco más la inmunidad, pero no parece ser necesario. Lo que sí es necesario es que el mundo entero se vacune, con lo cual, como dicen muchos, es una obscenidad por ahí en el primer mundo pensar en una tercera vacuna, digamos, de Pfizer, en lugar de que todos esos millones de dosis vayan a África, donde en promedio hay un 1 a 2% de vacunación, lo cual nos va a traer el problema ese que mencionaba Pablo, que es que eventualmente el virus vuelva de otra forma, o sea, una nueva variante, y que sí le escape a las vacunas. Como decía, hasta ahora no le escapan, así que estamos bien. Pero cuando le empiecen a escapar, nos metemos en un problema de vuelta.
Ernesto, ¿cómo le va? De Santa Rosa La Pampa le hablo.
Hola, ¿qué tal?
Un aspecto que me gustaría que usted, que es hombre de mundo, que por lo menos mira el mundo desde otra dimensión que la nuestra, estamos acá en la Argentina también sujetos a una infodemia que le llaman. Hay medios de comunicación hiperconcentrados que bombardean, tirotean, perjudican y promocionan de alguna manera, indirecta o directamente, el contagio de la gente. ¿Cómo es en otros lados de lo que usted conoce?
Sí, no sé si soy un hombre de mundo, mi mundo es más que nada Estados Unidos y Argentina, pero sí, en realidad parte de lo que he hecho toda la pandemia es mirar lo que se está haciendo en el mundo. Yo honestamente no vi en el resto del mundo, ni siquiera en un país como Estados Unidos, donde la grieta política, cultural es inmensa, ¿no? Uno en general, muchos no lo ven, pero en Estados Unidos es notable y lo estás viendo hoy con la vacunación, ¿no? El sur trumpista de los Estados Unidos es el que no se quiere vacunar, el norte se vacuna, bueno, hay una diferencia hasta de salud pública en eso. Pero lo que nunca vi es, sobre todo en los medios, nunca vi una campaña de desánimo, de dudas, de desconfianza en las vacunas que metieron algunos de los grandes medios argentinos, ¿no? Dudando de, primero de la Sputnik, segundo de las vacunas chinas, después de que faltaba la segunda dosis, después de que no había vacunas, siempre ahora con la mezcla de vacunas, poniéndole nombres absurdos, siempre por fuera de lo que conocemos científicamente y solamente atado al oportunismo político. Eso no lo he visto, y como decía antes, en Estados Unidos, si vos ves los medios han sido muy responsables. Hay algún medio que otro de ultraderecha que no, pero los medios han sido muy responsables, y hoy, por ejemplo, en el cual las autoridades sanitarias están levantando el alerta de lo que puede ocurrir, los medios acompañan, si vos ves la tapa del New York Times, que durante 2 meses dejó de ser COVID, porque en Estados Unidos prácticamente pensábamos que se había acabado todo, ahora que las autoridades sanitarias están poniendo la voz de alerta, ves la tapa del New York Times y es todo COVID, ves los noticieros, es todo COVID, es una campaña constante de vacunación, es alentar a la industria privada y a los privados en general a poner trabas a los que no se vacunan. Bueno, durante la pandemia fue parecido, digamos, en Estados Unidos hubo un presidente negacionista, pero los medios y hasta la mayor parte de su propio partido no lo eran. En la Argentina me temo que privó más en cierta oposición y en los medios de prensa la necesidad política y que la pandemia se manejara bien o que la vacunación fuera buena, es un conflicto de intereses para algunos de ellos, ¿no? Una buena vacunación implica, creen ellos, menos votos, y por eso han encontrado siempre la objeción, y como decía, la objeción nunca ha sido científica, la objeción ha sido siempre sentimental casi, ¿no? Imponer el miedo, ponerle el miedo. Es increíble la cantidad de gente que me pregunta. Totalmente, y es increíble la cantidad de gente que me escribe preocupada por no tener la segunda dosis. Yo me he cansado de mostrar los datos de que una primera dosis, sobre todo de las vacunas buenas que tenemos, que casi todas las vacunas han sido tan buenas, una primera dosis ya protege un montón, hay que estar tranquilos. Cuando llegue la segunda, mejor, claramente mejor, pero con la primera ya estás muy bien. Y bueno, eso ha sido una lucha constante, no siempre ganada por nosotros.
Ernesto, un placer desde Bahía Blanca. Silvia Tonelotto es mi nombre. ¿Cómo le va? Y gracias por este ratito.
No, por favor, gracias.
Viendo informes periodísticos de diferentes países y especialmente con el diario del lunes puesto en Europa, donde por allí hay gobiernos que intensifican los controles y la cantidad de PCRs que se están realizando por día, o de testeos, mejor expresado, que se realizan por día. ¿Esa sería una forma de estar aquí, en nuestro país, más atentos, alertas y prevenir el avance de la variante Delta, que todavía afortunadamente no está ingresando a nuestro país de una manera masiva? ¿Es esta la forma, como insisten algunos, o hay otros métodos que ustedes consideran más adecuados?
El testeo, ir a buscar los virus testeando gente un poco al azar, nunca fue una herramienta muy útil. Ahora es menos útil aún, porque ahora en realidad una paradoja de la vacunación es que ahora uno tiene muchísima más gente asintomática. La gente que está vacunada puede tener el virus y ni darse cuenta, porque precisamente así es como funciona la vacuna. Así que salir a testear ahora creo que es bastante ineficiente. La otra paradoja del testeo es que funciona muy bien cuando hay muy poquitos casos y entonces se puede rastrear. Cuando ya hay muchos casos, y en la Argentina hay muchos casos en todo el país desde ya hace un año, de modo tal que el testeo, en ningún país donde los niveles del virus han estado como está Argentina ahora, el testeo ha sido eficiente. Lo único que funciona son las restricciones, lamentablemente. Lo que funciona son las restricciones en cuanto a, por ejemplo, la llegada de la Delta, es controlar los aeropuertos, controlar las fronteras. Eso es lo que sigue haciendo aún hoy todo Asia. En la Argentina se cree que es único el hecho de que se previenen gran cantidad de vuelos diarios a la Argentina. Los países asiáticos están muy por encima. Hay un 90% de reducción de ingreso de aviones en la mayoría de los países asiáticos. Se previene, lamentablemente se previene con eso, y ahora estamos en otra etapa de la pandemia. No es el año pasado. Ahora estamos con la vacunación, que es objetivamente la mejor prevención, es tener a la mayor cantidad posible de gente vacunada. Creo que la Argentina hizo algo muy bien, para mí, bueno, lo hicieron en otros países también, que fue destinar todas las dosis que se alcanzaran a vacunar a la mayor cantidad posible de gente. Eso para mí fue un gran, gran acierto. Se considera un gran acierto en Canadá, se considera un gran acierto en Reino Unido, en todos lados donde hubo limitación de vacunas. Eso fue una gran estrategia. Lo mismo que ahora es una gran estrategia decir, bueno, tenemos todas estas vacunas, vamos a darlas como segunda dosis. Así que la vacunación sigue siendo prácticamente vacunación y restricciones de movilidad sigue siendo lo único que podemos hacer.
Ernesto, ya agradeciéndote de antemano este contacto, para nosotros y para la oyentada sobre todo es muy valioso, pero quería sobre el final hacer que me hagas brevemente un balance de lo que fue el tratamiento que se le dio a la pandemia en la Argentina. Ya llevamos un año y 7 meses u 8 meses de pandemia aquí en la Argentina. El resultado son 107.000 muertos aproximadamente. Hay cierta predisposición de algunos sectores a compararnos con los muertos de Brasil por cada 100.000, cada millón de habitantes. ¿Cómo evaluás? ¿Qué nos ha pasado? Porque es un número importante realmente el de muertes el que tenemos.
Sí, el número es realmente malo. O sea, es imposible decir que la pandemia fue buena en la Argentina, ¿no? Con ese número. Creo que la pandemia o el manejo de la pandemia empezó bien y se desarrolló muy bien en cuanto al objetivo primario, que era aquello que ya ni hablamos más, pero en su momento fue aplanar la curva para poder lograr que el sistema de salud esté fuerte y preparado. Eso se logró. La Argentina, un dato realmente muy bueno, es que la Argentina no tiene esencialmente exceso de muertes, tiene exceso de muertes por COVID, pero no tiene exceso de muertes no contadas por COVID. Hay países que tienen que en su cuenta de muertos tienen 100.000, 200.000 muertos menos de los que tendrían que contar. México, Brasil tiene muchos, Perú, Argentina no lo tiene porque todo paciente tuvo una cama si la necesitaba. Eso no implicó obviamente sobrevivir, pero bueno. Creo que después un poco se deshizo los criterios de cuidado, un poco por presiones mediáticas de oposición y porque, bueno, creo que se aceptó que había un límite de lo que se podía hacer con cuarentena. También están las limitaciones culturales, económicas, políticas de nuestros países en Latinoamérica. Un dato no menor para mí es que si mirás toda la región terminó más o menos igual, incluido Uruguay, que tuvo la suerte de ser un país pequeño y que no tuvo casos al comienzo, con lo cual tuvo tiempo para controlar. Sin embargo, en cuanto se descontroló, los números de Uruguay se fueron al mismo tipo que de Argentina, Chile y el resto de Latinoamérica. Así que, ¿qué estoy diciendo? Que creo que hay unas condiciones objetivas de condiciones económicas, gente que no podía mantenerse sin salir a trabajar, el Estado con limitaciones para cubrir esas necesidades. Entonces creo que finalmente se igualó en lo que se pudo, más que en lo que se quiso, se terminó haciendo lo que se pudo, creo. Creo que la última etapa de la pandemia ha sido excelente, la vacunación. Creo que el manejo de los contratos de vacunación pudo ser mejor si hubiéramos logrado el acuerdo con Pfizer, pero hoy por hoy el número de vacuna de Pfizer hubiera sido y es irrelevante para los más de 40 millones de dosis que llegaron. La vacunación fue el conseguir vacunas ha sido muy bueno, ha sido una política muy práctica. Como decía antes, el criterio epidemiológico de vacunar a los más fue excelente. Creo que esa parte se hizo muy bien y se está haciendo muy bien. En el medio pasó todo lo que pasó. Todavía no estoy tan seguro de a dónde adjudicar el problema, si es estructural, si era inevitable, cuánto era evitable. Obviamente parte era evitable. ¿Cómo lo pudimos haber evitado? Es otro tema.
Ernesto, muchas gracias por este contacto y por estar estos minutos con nosotros aquí en la Patagonia. Un abrazo grande.
Un abrazo grande y gracias a ustedes. Un placer siempre, cuando quieran.
Bueno, el lujo de tener a Ernesto Resnik aquí con nosotros, compañeras, compañeros, oyentada, hablar de las cosas que nos preocupan y de las que nos esperanzan también, que eso es importante en estos tiempos.